es llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios, porque este conocimiento de la palabra de Dios contrarresta todas las mentiras que nos mete el internet, la televisión, la escuela secular, la gente del mundo, todas las mentiras de Satanás que andan ahí en el mundo, todas las mentiras que nos dicen que no importa el adulterio, el matrimonio es una cosa que si no funciona no podemos divorciar, que no importa robar, que no importa ser mal trabajador porque al fin mi jefe es un abusivo. Ese tipo de pensamientos mundanos son contrarrestados con la palabra de Dios.
Bienvenidos a Verdades que Reforman con el Pastor Víctor García. Verdades que Reforman es una transmisión radial con énfasis en la predicación bíblica de manera clara y relevante con aplicación práctica. Nuestra misión es promover la búsqueda del entendimiento inteligente, espiritual y experimental de las Escrituras. Cada día el Pastor Víctor García nos ayuda a comprender y aplicar nuestra vida toda la enseñanza bíblica para estimularnos a una vida de amor a Dios, al prójimo, a la iglesia y a nuestra familia. El programa Verdades que Reforman es un ministerio de la Iglesia Camino Nuevo, ubicado en la ciudad de Miami, en la Florida. Puede visitarnos en el internet en www.iglesiacaminonuevo.com o puede llamarnos al 305-229-8860.
Muy bien, San Lucas capítulo número 6, verso número 46. Leemos la palabra de Dios, dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Yo recuerdo cuando era niño, y yo creo que a todos nos pasaba, y probablemente todavía nos sucede siendo adultos. Cuando a mí me daban un libro, lo primero que yo hacía era buscar entre sus páginas para ver si tenía dibujitos. Porque qué aburrido leer un libro sin dibujitos, ¿no? Después uno con el tiempo pues se va acostumbrando y va aprendiendo. Por ejemplo, leemos este libro maravilloso y no tiene dibujitos. Pero no nos equivoquemos, hermano, este libro está lleno de dibujitos. Y el pasaje que tenemos frente a nosotros esta mañana es un pasaje que nos presenta dos dibujitos muy gráficos para mostrarnos lo que significa ser un verdadero cristiano, para mostrarnos que un verdadero cristiano es aquel que está fundamentado sobre buenas bases, para mostrarnos que hay muchos que se creen cristianos y se están engañando a sí mismos. Se creen cristianos y la gente los cree cristianos. Y cuando lleguen a la presencia del Señor y le digan: Señor, Señor, en tu nombre nosotros predicábamos, hacíamos milagros, sanábamos enfermos, echábamos fuera demonios, el Señor les va a decir: no os conozco. El Señor nos representa eso de una manera gráfica. Ahora, claro, los dibujos que tenemos aquí son dibujos verbales. El Señor nos habla de un hombre que edificó una casa de una cierta manera y de otro hombre que edificó una casa de otra cierta manera. Y con eso nos ilustra la diferencia entre un verdadero cristiano y un cristiano falso. En este pasaje, hermano, vamos a encontrar tres pensamientos que son en los que quiero enfocarme. El primero es un reproche contra los que dicen ser cristianos y no practican los mandamientos del Señor. Un reproche, una amonestación contra los falsos cristianos, contra los cristianos hipócritas, o contra los que piensan que son cristianos y no son cristianos. Eso lo tenemos en el versículo número 46, donde dice el Señor: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. El segundo pensamiento que tenemos en este pasaje es la ilustración de cómo es un cristiano verdadero. Y tercero, la ilustración de cómo es un cristiano que se autoengaña en la arena de la desobediencia. El primer pensamiento comienza con una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Una pregunta profunda, hermano, una pregunta intensa. ¿Por qué? Realmente es algo para pensar nosotros. ¿Por qué? Hay muchos que se dicen cristianos. ¿Por qué me llamáis Señor? ¿Qué están buscando los que lo llaman Señor? Es como que el Señor nos estuviera diciendo esta mañana: ¿para qué vienen a la iglesia? ¿Para qué se dicen cristianos? ¿Para qué nos decimos cristianos? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no sé lo que yo digo. La pregunta, verdaderamente, hermano, que debemos de examinarla profundamente en nuestros corazones. No era la primera vez que Dios hace esa pregunta, hermano. El Señor le hizo esa pregunta a los sacerdotes del Antiguo Testamento en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, verso 6, en adelante. El Hijo honra al Padre, y el Siervo a su Señor. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Es la misma pregunta. ¿Por qué? Ahora, esta pregunta, hermanos, va dirigida a dos tipos de personas. Va dirigida, primero, a los falsos profesantes de la religión, a los hipócritas, a los que se dicen ser cristianos y viven como paganos, que no viven su vida cristiana, que no obedecen al Señor, que no se gobiernan por la palabra de Dios. Esto no va dirigido al mundo. Esto no va dirigido a la gente de la calle, a los ateos. Esto va dirigido a los religiosos, o sea que para todos nosotros. Porque si estamos aquí es porque profesamos una religión, ¿no es cierto? Claro, nosotros sabemos que no es una religión, es algo más que una religión lo que nosotros estamos buscando, pero dentro del concepto general, nosotros estamos en una religión. Así que esto va dirigido a todos los que profesan algún tipo de cristianismo. Ese es el primer grupo. Pero específicamente dirigido a los que son falsos, lo saben en su corazón. Ellos saben que no viven la vida cristiana y sin embargo el domingo llegan a la iglesia como que si fueran cristianos. Y para ellos, lo bueno el domingo aquí en la iglesia es que no se nota la diferencia. Aquí todos somos bien hermanitos. Aquí todos somos bien santos, aquí el domingo. Así que para ese tipo de personas, pues no hay problema el domingo. El asunto es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. ¿Ve? Y en casa. Así que a este tipo de personas va dirigida esta pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En segundo lugar, esta pregunta va dirigida a los creyentes verdaderos, a los creyentes fieles, que viven la vida cristiana, pero que reconocen su debilidad y que están expuestos constantemente a tentaciones, están expuestos a peligros espirituales. Y eso nos incluye a todos. O sea, el Señor está haciendo esta pregunta, primero, para sacar a luz a los que son falsos, y en segundo lugar, para que los que son verdaderos cristianos reflexionen y despierten, para amonestarlos, para recordarnos que el cristianismo es algo más que simplemente palabras, que simplemente conocimiento. Ser cristiano no es estar asociado con una iglesia, no es estar de acuerdo con lo que predica un pastor o con lo que dice la Biblia. Ser cristiano no es ser amigo de los cristianos y tener simpatía y gusto y deseo de aprender más de la Biblia. Ser cristiano es obedecer. El Señor lo está implicando aquí claramente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En otras palabras, si no hacemos lo que el Señor dice, no tenemos derecho a llamar Señor a Cristo Jesús. La pregunta del Señor, hermano, nos debe hacer reflexionar. y particularmente nos tiene que hacer reflexionar acerca de la santidad con la que un cristiano debe vivir su vida. La santidad con la que un cristiano debe vivir su vida. Déjenme definirles, en las palabras de otro pastor, lo que es la santificación. Dice este hombre de Dios: la santificación es la obra del Espíritu de Dios por el cual somos renovados en todo nuestro ser y somos capacitados más y más para morir al pecado y vivir en rectitud. La santificación es el sometimiento progresivo de todo nuestro ser a la naturaleza divina. La santificación es el avance del creyente en su conformidad a la voluntad e imagen de Dios. Esa es una doctrina bíblica, y el Señor la está implicando aquí cuando dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Él está hablando aquí de la santidad, de la santificación. Y la santificación, la Biblia nos enseña, es un proceso en el cual todo nuestro ser se va sometiendo más y más a la naturaleza divina, a la voluntad de Dios, a la imagen de Dios. La santificación es una obra del Espíritu, es una obra que nos renueva internamente y nos capacita para morir al pecado y para vivir en rectitud. La gente no está interesada en eso. Yo no estaba interesado en eso hasta que un día Cristo me llamó. A mí no me interesaba la santificación. Ahora, me llamaban la atención la gente santa, eso sí. Yo conocía a unos cuantos santos que eran compañeros míos en el colegio donde yo estudiaba. Yo era un adolescente de 17, 18 años en aquel tiempo, y yo los veía a ellos diferentes. Sus vidas eran diferentes. Yo podía hablar de cualquier cosa y podía todo lo que hace un adolescente inconverso, ¿no? Yo lo hacía. Pero con ellos era diferente. Yo sabía que había algo diferente. Su conversación era diferente, su manera de pensar era diferente, su conducta era diferente, sus intereses eran diferentes. Y a la vez que me llamaban la atención, me chocaban. Y decía: qué interesante, pero a la vez, qué pesado. Y una vez que alguien de ellos se atrevió a hablarme y a decirme y a evangelizarme, hermano, me gustó lo que me dijo, pero me cayó mal esa persona. Sin embargo, cuando tiempo más tarde el Señor me alcanzó, cuando comenzó el Señor a obrar en mi corazón, yo comencé a sentir la necesidad de buscar a Dios y no sabía de dónde venía esa necesidad. Yo no sabía a dónde acudir y precisamente acudí a esa persona que me habló del Evangelio. Por eso no debemos desperdiciar la oportunidad de hablarle a alguien la verdad que nosotros tenemos, porque Dios está tratando con esas personas, y si las pone en nuestro camino por un motivo, y Él nos quiere usar como instrumento para instruir, guiar y ayudar a esas personas. Pero este tema de la santidad es un tema desagradable para una persona inconversa. Ese es un tema que solamente le deleita, le interesa y le llama la atención, le atrae a una persona verdaderamente convertida. Por eso es que el Señor dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Qué es lo que los mueve a ustedes? Bueno, y vemos, hermano, que al Señor le seguían multitudes. Y después lo abandonaron. Miren ustedes el capítulo 14 de San Lucas, en el verso 25. Grandes multitudes iban con él. Multitudes. ¿Ok? Mucha, mucha gente. Bueno, muchos hasta el día de hoy siguen a Cristo. ¿Quién no admira a Cristo? ¿Y quién no se dice cristiano? Son pocos los que no se dicen cristianos, ya sea que sean católicos o testigos de Jehová o mormones o evangélicos o lo que sea, pero se dicen cristianos. Porque Cristo los atrae. Aquí están multitudes que iban con él. Y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Ustedes creen que le gustó eso a las multitudes? Hermano, hasta el día de hoy eso le causa molestia a mucha gente. ¿Cómo es posible que uno va a aborrecer a su papá y a su mamá y a su hermano y su mujer y a sus hijos? ¿Cómo es posible que uno va a aborrecer su propia vida? Eso es exageración, eso es demasiado estricto, eso es demasiado fanatismo. Hasta el día de hoy la gente le dice así, pero esas son palabras de Cristo, eso no me lo estoy inventando yo. Y escuchen, en el verso 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, recuerden, El Señor no había sido crucificado todavía en ese momento. Los discípulos ni se imaginaban que a él lo iban a crucificar. No creían. Es más, el Señor ya les había comenzado a decir que lo iban a matar y ellos no lo creían. Así que cuando el Señor les dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué creen ustedes que ellos pensaron? Ellos no pensaron en la cruz de Cristo porque no había sucedido. Históricamente, hermanos, en aquel tiempo, la cruz representaba la humillación más grande que podía sufrir una persona culpable. Los romanos eran los que más practicaban la tortura de la cruz. Cuando había alguien que había cometido un delito enorme, grave, gravísimo, ellos lo crucificaban. Pero antes de crucificarlo, lo exhibían públicamente. No sé si ustedes han visto esos documentales que de vez en cuando en la televisión, de gente en países latinoamericanos o en otros países donde la policía ya no hace nada para resolver los problemas, los delitos de los delincuentes, y entonces la gente se agarra la justicia en sus propias manos y los comienzan a apedrear y a llevar por la plaza pública y los tiran. Recuerdo que ahora que estuve en mi país, en Guatemala, hace relativamente poco tiempo, agarraron a un hombre en el centro de la ciudad que lo encontraron robándole a una mujer y lo agarraron por todo el parque y lo empujaban y se lo jugaban como una pelota y lo tiraban al suelo y lo levantaban y lo volvían a tirar así. Después las mujeres venían y le daban en la cara y lo sacaron en la televisión, lo estaban humillando. Es un castigo que la gente se toma en sus propias manos. Bueno, los romanos institucionalizaron eso. Ellos humillaban a los delincuentes. Y el Señor les está diciendo, si ustedes no toman su cruz por causa de mí, si ustedes no están dispuestos a ser humillados por causa de mí, y me siguen todos los días, no pueden ser mis discípulos. Ahora, hermano, esa no es manera de ganar gente para la iglesia, ¿verdad? Quizá el mensaje de esta mañana alguien diga, ay, yo no voy a ir, ese pastor está muy estricto. Pero no es que, no, es el Señor, hermano, son las palabras del Señor. Él está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor? Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Y a las multitudes les dice, si alguno viene a mí y no aborrece su padre, su madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede. Y si después de decirles eso, todavía siguen diciéndose discípulos, el Señor les dice, ¿pero por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Que la pregunta, hermano, tenía lógica, ¿no? En el verso 28 el Señor les dice, todo en Lucas 14, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea que el llamado del Señor es radical, hermanos. Sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. Es un llamado radical. Ahora, como estamos hablando, hermanos, de obediencia, el Señor está hablando aquí de obediencia y de santidad, tenemos que aclarar algo, porque ni el Señor ni los apóstoles enseñaron en ninguna parte que la salvación sea por obediencia. Al contrario, predicar o enseñar que la salvación se alcanza por ser obediente es anatema. Eso no es el Evangelio. Pero aunque hay un sentido en el cual nosotros los creyentes estamos muertos a la ley, que nuestra unión con Cristo, nuestra fe en Cristo nos ha liberado de la ley como un medio para salvarnos, hay un sentido real en el cual los creyentes verdaderos son aceptos en el amado. Efesios 1:6 lo dice, aceptos en el amado, elegidos antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Los verdaderos creyentes son perdonados, justificados, santificados, hechos perfectos en Cristo, librados de la ley como un medio de aceptación. Sin embargo, la ley de Dios sigue vigente, no para salvar, pero como una medida de obediencia. Porque la ley de Dios refleja el carácter de Dios. La ley, dice el apóstol Pablo, es espiritual. Y el Señor enseñó que la ley no se trata solamente de los actos externos, de la conducta externa, sino la ley se trata de lo que hay en el corazón, de la transformación en el corazón. Así que la santificación, como lo dije, es un crecimiento en conformidad con la espiritualidad de la ley. La ley de Dios está vigente para nosotros. El Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y aquí está preguntando, ¿por qué? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Ahora, la respuesta a esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Puede ser variada. Una de las respuestas es porque esa gente no es convertida. Y sin embargo, pretenden ser convertidos. Y lo hacen falsamente. Un ejemplo muy claro es Judas, que era tesorero. Y no hacía lo que el Señor decía. Lo traicionó, de hecho. Otro ejemplo es Simón el Mago. La historia de Simón el Mago es que él era un hombre que hacía artes mágicas. Era un brujo, muy famoso, en Samaria. Y cuando llegó Felipe a predicar el Evangelio, el brujo creyó en el mensaje del Evangelio y se bautizó en agua. Se bautizó en todo. Y cuando de repente vio que llegaron los apóstoles y comenzaron a hacer milagros, el hombre dijo, bueno, aquí está mi futuro. Y le dijo a los apóstoles, ¿por qué no me dan ese poder a mí? Yo se los pago. Él pensó en, bueno, me metí en una religión que esto sí es negocio, esto va a ser negocio. Hay gente que está metida en la religión por negocio o por otros intereses. Pedro dice, son nubes sin agua, árboles desarraigados, dos veces muertos. Ese tipo de adjetivo, ese tipo de descripción da el apóstol Pedro acerca de ese tipo de personas. No están convertidos. Pablo advierte sobre ellos que son enemigos de la cruz de Cristo y sin embargo andan predicando la cruz de Cristo. Pablo dice, porque por ahí andan muchos que medran falsificando la palabra de Dios. La palabra medra quiere decir, hacen comercio con la palabra de Dios. Pedro dice, y harán mercadería con vosotros. Así que el Señor, hermano, está hablando aquí a los falsos predicadores, falsos cristianos dentro de las iglesias. Así que la respuesta de por qué es porque algunos tienen intereses escondidos, ocultos. Hay gente que va a las iglesias para conseguir clientes para su negocio. Hombres que van a las iglesias para conseguir novias. Así es. Y la lista puede seguir, hermano, muchos motivos equivocados. O van a la iglesia porque se sienten deprimidos y porque allí hay buena música y hay un buen ambiente y se sienten bien, pero no se han convertido y se llaman cristianos. Y el resto de la semana su vida es un desastre, pero están en la iglesia, no se han convertido. Tenemos que examinarnos si estamos convertidos. ¿Por qué nosotros buscamos al Señor? La segunda respuesta es porque no entienden la palabra, quizás están mal enseñados. Por eso es importante que nosotros seamos diligentes en comprender la palabra de Dios, qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto va relacionado con el uso de los medios de gracia. A los creyentes, a los que están convertidos, y recuerden lo que les dije hace un momento, que la santificación es la obra del Espíritu de Dios por el cual somos renovados en todo nuestro ser y capacitados para morir al pecado y vivir en rectitud. O sea, que una persona convertida es una persona en quien el Espíritu Santo ha hecho un milagro interno en su corazón. Y ese milagro interno renueva todo su ser y le da capacidad para rechazar el pecado y para vivir en rectitud. Eso nunca sucede de una manera perfecta, porque no hay nadie que sea perfecto, pero es un principio que mueve a la persona. Es el principio que mueve a esa persona a rechazar el pecado, y aunque todavía tiene problemas con el pecado y nunca lo puede rechazar perfectamente, pero esa es su actitud, esa es su lucha, su batalla. Y vivir en rectitud, ese es su anhelo, su deseo, y siempre lucha por eso. Eso es la santidad. Pero cuando una persona tiene esa inclinación, ese deseo, y no conoce la palabra de Dios, o no usa los medios de gracia, ese deseo se debilita. O sea, ese deseo, esa inclinación que Dios la pone, no nace de nuestro propio corazón, es Dios el que la pone. Hay que alimentarlo, hay que cultivarlo. Y la razón por la que muchos aún siendo creyentes, le dicen al Señor, 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 y no hacen lo que Él dice, es porque descuidan los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Los medios de gracia son la palabra de Dios. El llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios, porque este conocimiento de la palabra de Dios contrarresta todas las mentiras que nos mete el internet, la televisión, la escuela secular, la gente del mundo, todas las mentiras de Satanás que andan ahí en el mundo, todas las mentiras que nos dicen que no importa el adulterio, el matrimonio es una cosa que si no funciona nos podemos divorciar, que no importa robar, que no importa ser mal trabajador porque al final mi jefe es un abusivo, ese tipo de pensamientos mundanos son contrarrestados con la palabra de Dios. Ese es un medio de gracia. Otro medio de gracia es la oración. La oración es un ejercicio espiritual que requiere una batalla, hermanos, porque déjenme decirle una cosa: cantar es fácil y agradable, leer la Biblia es un poco más difícil, pero también es agradable, pero orar, eso es lo más difícil de todo. Los cristianos somos buenos para cantar, regulares para leer la Biblia y malos para orar. Pero hermano, el Señor nos llama al uso de esos medios. Es una disciplina que uno la hace como una respuesta a todo lo que Dios nos ha dado, como una respuesta a la gracia de Dios, por el impulso que el Espíritu de Dios nos da. Además, Él nos invita y nos dice orar en todo tiempo, orar y no desmayen. Otro medio de gracia, hermano, es escuchar la predicación de la palabra de Dios. Pero no escucharla en YouTube y en la radio y aquí y allá. No, escucharla en nuestras congregaciones. En una congregación que nosotros hayamos buscado deliberadamente, donde sabemos que nos predican palabra sana. Porque cuando nos ponemos a escuchar todos los predicadores esos que andan por ahí, hermano, no sabemos si nos están dando agua con veneno. Alguien podrá decir, sí, pero este no tiene tanto veneno, solo un poquito. Pero el mismo efecto, hermano. Que tenga mucho poco de lo mismo. Yo... si me dicen, quiero este con mucho veneno o este con poco veneno, yo digo, ninguno de los dos. Otro medio de gracia es escuchar la palabra de Dios. Pablo dice, hermano, que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y note esto, está diciendo salvar a los creyentes. O sea, no está hablando de salvación eterna, está hablando, hermano, de salvarnos de caer en una vida de mediocridad y de deshonra al Señor. A los creyentes, por la locura de la predicación. Y claro, también los que, siendo inconversos, creen y lo hacen a través de la predicación. Otro medio de gracia es el pueblo de Dios, la comunión con el pueblo de Dios, la comunión con los santos. Ese es un medio de gracia muy importante y muy poderoso. Por eso es importante que los creyentes verdaderos que buscan cultivar su vida espiritual y crecer espiritualmente, busquen la comunión con los santos. Debemos de venir a la iglesia y buscar la comunión con el pueblo de Dios, con todos, pero principalmente con aquellos que nos edifican espiritualmente y nos estimulan al amor y a las buenas obras. El que anda con sabios, sabio será, dice el libro de Proverbios. Más el que anda con los necios, será un necio también. La Biblia está llena de indicaciones de que nosotros debemos de amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, perdonarnos los unos a los otros, tolerarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros, estimularnos los unos a los otros. Todas esas cosas tienen que ver con la comunión con los santos, es un medio de gracia, porque la comunión con los santos nos permite que cultivemos una relación con nuestros hermanos de tal manera que ellos el día de mañana tengan la confianza, se sientan cómodos de venir y ayudarnos y aún amonestarnos cuando lo necesitemos, hermano, los unos a los otros. Una de las maldiciones de la sociedad americana contemporánea es el individualismo, la privatización. La gente quiere vivir privada, que nadie se meta en su vida, que nadie le pregunte, que nadie le conozca, nada. Y entonces no se sabe lo que la gente hace en lo privado de sus casas. Nadie sabe lo que la gente hace en lo privado de sus casas. ¿Ustedes recuerdan aquellos muchachos que hicieron una terrible masacre en una escuela hace algunos cuantos años? Se me escapa el nombre ahora. Y mataron a muchos estudiantes. Los padres no sabían qué hacían sus hijos en su propia casa, hermano. Y ellos tenían un arsenal de armas allí. Y tenían sus videos en YouTube. Y eran degenerados. Y un día agarraron
agarraron esas armas y fueron, mataron a más de 15 de sus compañeros en la escuela. Y los padres no sabían que sus hijos estaban ahí. ¿Por qué? Porque ya nadie se quiere meter con nosotros. Pero tenemos que aprender a meternos uno al otro en la vida del otro de una manera sana, por supuesto, ¿eh? De una manera bíblica. Lo hablábamos hace un momento, que una de las bendiciones de estar casado, hermano, es que el hombre casado tiene dos conciencias. Uno por naturaleza tiene una conciencia, y hay cosas que uno dice, no, eso está malo, mejor no lo hago, pero tal, o será que sí, tal vez sí, pero no. Pero si está la esposa ahí, le dices, no. Entonces ya tiene uno su conciencia, más la otra conciencia, dos. Y si están los hijos, más. Y si están los hermanos, más. Eso le ayuda a uno a crecer en santidad, hermano. Y hay gente, ¿saben?, que le gusta ir a iglesias grandes, donde nadie les mira, así llegan cuando quieren, y nadie les pregunta nada, nadie les dice nada. En una iglesia pequeña, hermano, el pastor se fija. Claro, el pastor no, por lo menos aquí en esta iglesia no te va a estar fastidiando, si tú no quieres, si no le das permiso, no lo va a estar haciendo. Pero, hermano, de una manera sana, en amor, en gracia, con un verdadero interés por la vida espiritual de la persona, los pastores y los hermanos junto con nosotros nos apoyamos. Esto es un medio de gracia. Así que cuando el Señor dice, ¿por qué me amáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esa pregunta va dirigida a personas que no entienden y por eso son desobedientes, que no usan un medio de gracia. Una persona que no está expuesta continuamente a la palabra, hermano, puede estar ser asistente de la iglesia, pero como no escucha lo que se predica, anda en otra dimensión, en otra onda. Todo el mundo va para acá y esa persona, aunque es parte de esa congregación, va para allá. Y todo el mundo va para acá y esa persona va para allá porque no comprende, no se alimenta. Como aquella persona que no se alimenta y les dan mareos de repente. Porque no se alimentan. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y otra pregunta que se deriva de esa pregunta es, bueno, ¿qué es lo que el Señor dice que hagamos? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Bueno, lo primero que el Señor llama que haga un verdadero cristiano es que crea en Él, que Él sea su único fundamento, que Él sea su única justicia, que Él sea su única salvación, su única esperanza, que Él sea su santidad, que Él sea su fortaleza. Pablo decía, para mí el vivir es predicar la palabra de Dios. ¿Así decía? No, es Cristo. Y Pablo, hermano, amaba predicar, pero él dice, mi vida no es predicar, mi vida es Cristo. Todo lo puedo, porque he crecido espiritualmente. ¿Decía eso Pablo? No. Todo lo puedo en Cristo. He renunciado a todo y lo tengo por basura para que el Señor vea que yo me entregué de verdad. ¿Dice eso Pablo? No. Dice, todo lo he renunciado y lo tengo por basura para ser hallado en Cristo. Que Dios no me haya a mí aferrado a mi religión y a mis ceremonias y a mi obediencia y a mi esfuerzo personal. No, que me halle en Cristo. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. Ver todo en Cristo. El Señor dijo, está en mí y yo en vosotros. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, cuando el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lo primero que el Señor dice que hagamos es que descansemos en Él, que creamos en Él, que nos justifiquemos en Él, que Él sea nuestra esperanza, que Él sea nuestro gozo, que Él sea nuestra vida, que Él sea nuestro camino. No somos nosotros. Él no está diciendo que nosotros tenemos que ser unos religiosos fanáticos, unos religiosos obsesivos. Él lo que está queriendo decir es que nosotros seamos, hermanos, creyentes en Cristo. Pero también, cuando Él dice, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Otra cosa que Él dice es que escuchemos su palabra. Escuchar su palabra es supremamente importante. El apóstol San Pablo dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios implantada es la que puede salvar nuestras almas. Pero dice que deseemos como niño recién nacido la leche no adulterada, para que por ella crezcamos en Cristo Jesús. La palabra de Dios es leche para un recién nacido, la leche materna, la leche de la madre. Eso es la palabra de Dios para un creyente. Así que cuando el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es como que estuviera preguntando, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no creen en mí, sino que creen en su religión? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no escuchan mi palabra, sino que ustedes todavía se gobiernan porque en el mundo eran muy astutos, y eran muy inteligentes, y eran los que siempre se salían, y tenían el temperamento con el cual le ganaban las contiendas a todo el mundo, y todavía siguen viviendo de esa manera? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no escuchan mi palabra? Si permanecieres en mi palabra, dice el Señor, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permanecieres en mí, y mis palabras permaneciesen en vosotros, pedid todo lo que quisieres, y os será hecho. Las palabras del Señor. Él quiere que escuchemos sus palabras. Así que esas son dos cosas que Él pide, hermano. Un verdadero cristiano que llama al Señor Jesucristo Señor, Señor, tiene que venir a Cristo. Eso es lo que Él pide, que vengamos a Él. Venid a mí, dice Él. Tiene que escuchar su palabra. Pero en tercer lugar, otra cosa que el Señor pide es que obedezcamos su palabra. Y esta mañana no nos va a dar tiempo para expandir en ese punto, hermano. Lo vamos a hacer la otra semana. Pero eso es importantísimo. Por eso les dije al principio que el Señor dibuja esto con esta ilustración relatada. Dibuja las características de una persona que lo recibe a Él, recibe su palabra y obedece su palabra. Vengan por favor otra vez a nuestro pasaje, Lucas, capítulo 6, verso 47. Todo aquel que viene a mí, es lo primero que Él pide, que vengamos a Él. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, lo segundo que pide el Señor es que oigamos su palabra, y las hace. ¿Ven ustedes estos tres verbos? Viene, oye, hace. Si alguien le llama al Señor Jesucristo, Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador, tiene que venir a Él. Si tú no has venido a Él, Él te está llamando. Si estás cansado de la vida, estás cansado de los fracasos de tu vida, de pecado en el mundo, con tus propios recursos, el Señor te dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Venid. Pero después de venir a Él, dice que tenemos que oír. El que viene a mí y oye mis palabras. Estoy leyendo el verso 47. Y las hace. Así que esto es lo tercero que el Señor pide que hagamos, hermano. Que obedezcamos su palabra. ¿Ven? No basta entonces simplemente aceptar a Cristo, creer en Cristo, llamarse cristiano. No basta solamente escuchar las predicaciones, escuchar los mensajes y aprender la doctrina. Dice el Señor, hay que hacer. Hay que hacerlo. Entonces en el verso 47 el Señor nos ilustra esto diciendo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante, dice el Señor, verso 48, al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Edificó una casa, pero al edificar la casa se pone a trabajar duro, a cavar, abrir un agujero profundo, hondo, ahondó, y cuando encuentra la roca, edifica la casa, el fundamento, el cimiento sobre la roca. Eso, dice el Señor, corresponde al que viene a mí, oye y hace. ¿Ok? Algunos dicen, mire hermano, la roca, donde debemos de fundamentarnos es Cristo. Y eso es cierto, absolutamente cierto. Eso lo dice Pablo, y lo dicen los evangelios, y lo dice Pedro, hermano, que Cristo es la principal piedra del ángulo, Cristo es la roca. Pero en este caso, aquí, la roca no es Cristo. En este caso, el Señor está usando la roca en otro sentido. Está diciendo aquí que la roca es la obediencia. No está hablando de la roca para salvación, no está hablando de la roca para vida eterna, está hablando de la roca para tener un fundamento sólido en nuestra vida personal como cristianos. Así que el Señor dice, el que viene, el que oye y el que hace, les voy a decir igual a quién es igual al que edifica una casa, cava, profundiza, encuentra la roca y pone el cimiento sobre la roca. Viene, oye, hace. La roca se encuentra profundizando. ¿Profundizando qué? Profundizando en el uso de los medios de gracia. Profundizando hasta encontrar la roca de la obediencia. ¿Qué es eso, hermano? Eso es aprender a vivir una vida de principios bíblicos, abandonando los principios que traemos del mundo, donde el Señor nos rescató. Pablo lo dice de esta manera, hermano, en Romanos. Os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La obediencia, el Señor lo está ilustrando aquí, es algo por lo que se trabaja. No para ganar el favor de Dios, ni mucho menos para alcanzar la salvación, sino para solidificar nuestra vida cristiana y para poder representar a ese Señor glorioso, hermano. Aquí lo importante no es el mandamiento en sí mismo. Aquí lo importante no es la ley, sino el que nos está dando la ley. Él es el importante. Lo hacemos no porque es el mandamiento, no porque es lo que dicen los predicadores o porque es lo que impone la iglesia. Lo hacemos porque es Él el que nos lo está diciendo, hermano. Eso es lo importante, la majestad del que lo está diciendo. El estándar de la obediencia no es solamente lo que dice ahí la Biblia, sino el hecho de que es Dios el que lo dice. Por eso el Señor tuvo tanta lucha con los fariseos, porque ellos decían cosas buenas. Pero el Señor les dice, pero ustedes están agregándole a la palabra, están invalidando la palabra de Dios con su tradición. Invalidando la palabra de Dios. Así que lo importante, hermanos, es Él. Algunos piensan, hermano, que todos los mandamientos que el Señor dio, por ejemplo, en el Antiguo Testamento daba muchos mandamientos acerca de cómo edificar el templo y todas esas cosas, y algunos piensan que es exagerado, que es tan superficial, tanto detalle, pero los principios envueltos en la obediencia o en la desobediencia a Dios, hermano, son los mismos principios envueltos en el Edén cuando Dios le dijo a Adán, no comas de este árbol, porque el día que comas, morirás. Y Adán comió y murió. Ahora uno puede decir, pero qué exagerado, si era nada más que una manzanita. Bueno, para comenzar no era una manzana. El problema no era el fruto, el problema era la desobediencia al que dio el mandamiento. Es Él el importante. Él es santo como dador. Así que sus criaturas estamos llamadas a obedecer a ese Creador santo. Déjenme contarles una historia, hermano. Ya te despertaron, me gustan las historias, ¿verdad? El más grande economista del siglo XX, se llamaba John Kenneth Galbraith, escribió un libro con su biografía. Él era amigo de presidentes porque era un hombre muy prominente. Y él cuenta una historia muy interesante. Tenía una ama de llaves, una mujer que era la que se encargaba de gobernar toda su casa, que era una mansión enorme. Trabajaba para él y era muy fiel. Un día él estaba muy cansado, había trabajado mucho, y Emilia, que así se llamaba la empleada, él le dice a Emilia, mira Emilia, voy a descansar, si llaman dile a las personas que no puedo venir al teléfono. Y efectivamente estaba descansando, en eso entra una llamada y del otro lado de la línea le dicen, llámame a Kenneth que necesito hablarle, soy Lyndon Johnson, el presidente de los Estados Unidos. Y Emilia le dice, señor presidente, el señor Kenneth está durmiendo. y me dijo que no lo molestaran. Y el presidente le dice, bueno, despiértalo, yo soy presidente. Y Emilia le dice, no, señor presidente, yo trabajo para él, no para usted. Dice Kenneth Galbraith que cuando él lo llamó de regreso, el presidente lo primero le dice, ¿quién es esa mujer que me contestó? Es mi empleada. Le dice, mira, por favor, esa mujer yo la quiero de empleada aquí en la Casa Blanca. Necesito una mujer como esa aquí, que sepa obedecer órdenes. Hermano, si a un presidente le agrada esa actitud de obediencia, ¿cuánto nosotros no podemos agradar al Señor con nuestra obediencia? La desobediencia contrista al Espíritu de Dios. La desobediencia da mal testimonio al mundo. La desobediencia afecta nuestra alma. La desobediencia deshonra a la iglesia. La desobediencia le da mal ejemplo a nuestros hijos. La desobediencia desanima a los hermanos. La desobediencia es promover el mismo pecado por el cual Cristo murió. Y nosotros cuando desobedecemos estamos haciendo todas esas cosas. Ahora, Él sabe que nosotros somos imperfectos en nuestra obediencia. La obediencia de un verdadero cristiano, hermano, la veo como los primeros pasos de un bebé. Claro, eso no es caminar. Pero para nosotros, los padres, ver a ese niño dando pasos torpes, quiere decir, ese niño es saludable, ese niño está creciendo, se está desarrollando. Y después, poco a poco, comienza a caminar mejor. Y uno se siente fascinado de ver a esos niños caminar. Así ve el Señor, hermano, cuando hay la disposición de la obediencia. Pero cuando el Señor ve la desobediencia de alguien, la hipocresía, la negligencia y la mediocridad con que muchos viven su vida cristiana, el Señor pregunta, ¿por qué me llama el Señor? Señor, ¿tú no haces lo que yo digo? ¿Por qué vives de la manera en que vives? ¿Por qué vives todavía de esa manera tan deshonrosa para mí? ¿Todavía mentiroso? ¿Todavía mal hablado? Dice un autor llamado Horacio Bonar, muchos se quedan a medio camino en el crecimiento de la obediencia. Comienzan bien, pero dejan de crecer. Se olvidan que la vida santa no consiste de uno o de dos hechos nobles que hayan ellos hecho en su vida. Una vida de obediencia consiste de una multitud de cosas pequeñas, cotidianas, palabras pequeñas, no sermones o discursos elocuentes. Por eso, hermano, yo me paro a hablar aquí estas cosas de esta mañana y yo digo, bueno, estás hablando mucho, Víctor. Tengo la responsabilidad de decirlo, pero yo le estoy predicando a usted y me estoy predicando a mí, ¿sabe? Porque todos nosotros somos llamados a esto. El llamado es para todos nosotros. El Señor esta mañana nos dice a todos nosotros, ¿por qué me llama el Señor? El Señor no hace lo que yo digo. Pero Él nos dice a la vez, hermano, nos ofrece su gracia. Es Él el que lo hace, no somos nosotros. Y eso se manifiesta de esta manera en cosas grandes y pequeñas, hermano. La cosa grande, más grande que nosotros podemos hacer en nuestra vida cristiana es creer en Cristo, aferrarnos a Él, depender de Él, de su gracia. Pero las cosas pequeñas también entran, hermano. Las palabras pequeñas, las pequeñas obras. Evitar los pequeños pecados, los pequeños males, las inconsistencias, las debilidades, y todos nosotros las tenemos, hermano. Evitar las indiscreciones, las tonterías, las imprudencias, las indulgencias de la carne, la pereza, la indecisión, el desorden, la cobardía, la rudeza, todas esas cosas, hermano, forman parte de una vida de obediencia al Señor. Evitar esas pequeñas manifestaciones de codicia, mundanalidad, ligereza, indiferencia a los sentimientos de otras personas, a los deseos de otras personas. Evitar esos arranques de cólera que a veces nos vienen, hermano, y caen como que si fuera un rayo encima de nosotros. El egoísmo, la desconsideración, la vanidad, evitar todas esas pequeñas cosas, muestra la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y también, por supuesto, el ponerle atención a las cosas pequeñas, a las responsabilidades diarias, pequeñas palabras de edificación, miradas y tonos llenos de gracia, también expresan, hermano, ese carácter santo. Pequeños actos de bondad, de tolerancia, de ternura, negaciones pequeñas. A veces tenemos tantas ganas de quejarnos. Quizá otros trabajan mucho para que tengamos algo y después decimos, ¡ah, qué mal hicieron esto! Nosotros no hemos hecho nada, pero nos quejamos. Todas esas pequeñas cosas son aquellas de las cuales se compone una vida santa. Si ustedes leen el libro del Progreso del Peregrino, van a encontrar un personaje allí que se llamaba locuacidad. La palabra locuacidad quiere decir alguien que habla mucho. Locuaz era un individuo que le gustaba mucho hablar de la religión, de la doctrina, de la gracia, de la vida eterna, pero Cristiano, que lo conocía, le dice a Fiel, que era el otro que iba con él: mira, yo a este lo conozco, ese hombre es de los que dicen y no hacen. Y así escribe Cristiano a Locuaz: la verdadera religión no existe en su razón, ni en su casa, ni en su vida. Todo lo que él tiene está en la punta de su lengua, y su religión consiste en hacer ruido con ella. Esa es otra manera de decir, hermano, lo que el Señor nos dijo esta mañana. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Comencemos esta mañana, hermano, haciendo lo más importante, viniendo a Cristo. Si no te has convertido, ven a Cristo. Si ya te convertiste, ven a Cristo. Porque necesitamos constantemente, hermano, estar a los pies de la cruz de Cristo. Para perdón, para arrepentimiento si hemos pecado, para fortaleza si estamos pecados.
Le damos gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta ustedes con la predicación de su palabra, presentada por el pastor Víctor García. Nuestro ministerio radial Verdades que Reforman puede ser escuchado cada domingo en esta emisora en este mismo horario. Es un ministerio de la Iglesia Camino Nuevo, ubicada en la ciudad de Miami. Visítenos por favor a nuestro sitio en la red, www.iglesiacaminonuevo.com. Ahí encontrará nuestra dirección por si desea visitarnos, o puede llamarnos al 305-229-8860. 305-229-8860. Hasta pronto, hermanos y amigos, y que nuestro Dios les bendiga ricamente.